El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite shure-foundation.org.
Pónganse de pie, por favor, por el Santo Evangelio. El Santo Evangelio para el quinto domingo de la Cuaresma se encuentra en Marcos 15. Es el relato de la crucifixión y sepultura de nuestro Rey Jesús. Y cuando llegamos a la muerte de Jesús, vamos a pasar por un momento. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salva, rey de los judíos, lo aclamaba. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera, se burlaban de los jefes, de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían. Pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había ahí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde lo pusieron. Esto es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Ese centurión no conoció a Jesús mientras ellos estaban tomando un cafecito, obviamente. Ese centurión no tuvo el gozo, la alegría de conocer a Jesús mientras él estaba viviendo su vida increíble, sanando a los leprosos, levantando de entre los muertos a Lázaro, transfigurándose gloriosamente delante de los discípulos. Ese centurión no tuvo esa chance. Probablemente el centurión lo conoció mientras que él estaba supervisando los soldados clavando a Jesús a la madera de la cruz. Y milagrosamente, después de 6 horas, el centurión puede decir esto: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de que fue posible para el centurión, un gentil, un incrédulo, moverse desde la incredulidad hasta la fe en menos de 6 horas? Esta es nuestra oportunidad hoy. Ver cómo Jesús murió y después de ahí entender todo lo que esto significa para nuestras vidas. Si queremos entender lo que el centurión entendió, tenemos que empezar con la oscuridad. Marcos empieza con la oscuridad de este momento. Mira el versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Eso no es una oscuridad de noche, no es una oscuridad de la mañana como 6 de la mañana, no es oscuridad a las 6, 8 de la noche. Esta es una oscuridad durante el almuerzo. Mediodía, o sea, una oscuridad imposible, una oscuridad donde Dios lo hizo. Una oscuridad antinatural, podemos decir. Y no había ninguna luz como nosotros tenemos hoy en día. No es que ellos sacaron sus celulares de pronto, oh wow, se fue la luz. Voy a sacar mi iPhone y ahí hay una lámpara. ¿Ustedes me entienden? Y tampoco no había lámparas en la calle, no había electricidad en la ciudad de Jerusalén. Este fue una oscuridad profunda. Una oscuridad donde uno probablemente no puede ver bien. Ahí está mi mano. Creo que sí, no estoy seguro. Una oscuridad bien profunda. En la Biblia hemos visto oscuridades así. Recuerden en el principio, cuando la tierra no había sido moldeado por Dios todavía. Había solamente oscuridad. Y recuerden la primera parte de la creación de Dios. ¿Qué creó Dios primero? Dijo que haya luz. Y había luz. Primera vez en la historia del mundo. Desde entonces, desde este momento, cada vez que Dios apagó la luz, fue un juicio. Un juicio contra la incredulidad y la rebelión del ser humano. Si avanzamos en las Sagradas Escrituras unos cientos, miles de años, llegamos a Egipto y ahí está Faraón, completamente en desacuerdo con Dios, completamente en rebelión. Y recuerden la penúltima plaga en Egipto. 3 días de oscuridad. Un juicio de Dios contra esta nación tan rebelde. Y después vino la plaga de muerte. Lo que estaba pasando aquí en la plena oscuridad fue un juicio de Dios contra los pecados del ser humano. Y la oscuridad hizo lo que la oscuridad siempre hace. Dejó a Jesús y a todo el mundo ahí aislado. Dejó todo el mundo ahí confundido. Dejó todo el mundo triste, en mucha soledad, porque esto es lo que hace la oscuridad siempre. No se puede ver. Yo creo que en muchos sentidos no podemos entender ese tipo de oscuridad hoy en día. Podemos entender un poco. Algunas personas sufren de un desorden, se llama un desorden sesional, ¿verdad? Donde cuando no pueden ver el sol durante el invierno que pasa, se sienten un poco triste, ¿right? O recuerden hace como 3 o 4 días, estaba lloviendo, yo no sé cuántos días, 4, 5 días sin ver el sol. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa a mí, soy un poco grouchy, no me gusta eso porque no he visto esto. Podemos entenderlo un poquito. Pero para experimentar la oscuridad al mediodía, yo creo que no podemos entenderlo. Hay un libro que un hombre que se llama Isaac Asimov escribió acerca de, es ficción ciencia. Y él imaginó el mundo donde Dios apagó la luz. Y en ese libro hay dos personajes hablando, uno que se llama Sherin y el otro Theramon. Y esa es la conversación. Imagínense la oscuridad en todas partes, sin luz, no puedes ver. Las casas, los árboles, los campos, la tierra, el cielo, puro negro. Y las estrellas lanzadas por lo que sean lo que sean, ¿puedes concebirlo? Sí, declaró Theramon truculentemente. Y Sherin golpeó su puño sobre la mesa con repentina pasión. Usted miente. No puedes concebir la noche así. Tu cerebro no fue construido para la concepción. Y no podemos tampoco entender el infinito o la eternidad y ni una noche eterna. Solo puedes hablar de ello. una fracción de la realidad te molesta. Y cuando llegue lo real, tu cerebro se va a presentar con el fenómeno fuera de sus límites de comprensión. Te volverás loco total y permanentemente. No hay duda de ello. Eso es la oscuridad. La oscuridad nos molesta tanto que a veces cuando la Biblia habla sobre el infierno, habla sobre fuego, pero a veces en vez de hablar sobre fuego, la Biblia le llama ese lugar oscuridad externa, oscuridad extrema. Estar solo por toda la eternidad en la oscuridad. Imagínense. Si nosotros queremos entender lo que le pasó a Jesús y al centurión, tenemos que empezar ahí. Y aquí Marcos nos dejó en esa oscuridad, no solamente una hora, ni dos horas, sino tres horas de oscuridad completa. ¿Y saben lo que rompió esa oscuridad? La voz de Jesús. Mira el versículo 34. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos quiere que nosotros escuchemos este grito. No estaba sucediendo. Y tampoco no estaba usando una voz normal. Gritó. Eloí. Eloí, no solamente una vez, dos veces, para mostrar la intensidad y la emoción de Cristo Jesús. Y Cristo no dice, Abba, Padre, porque ya no está ahí esa misma relación. Ellos están distinguidos, separados, porque Dios abandonó su propio Hijo ahí en la cruz. A causa de nuestros pecados. Ahí colgó Jesús entre el cielo y la tierra por nosotros. Yo creo que eso tampoco podemos entender. No podemos entender la oscuridad y tampoco el abandono de Dios. Maybe podemos llegar a entenderlo un poquito. Maybe ustedes recuerdan hace más o menos 8 años por ahí, viendo un video en YouTube. Aquí en Nueva York, una madre a propósito había abandonado por solamente 30 minutos su hijo Alejandro en Grand Central Station. ¿Recuerdan eso? Estaba en YouTube. Y en el principio Alejandro estaba ahí como bien. No había reconocido que estaba solo ahí, que su mamá lo había abandonado. Pero después de un rato, él se dio cuenta. Y se puede ver la emoción en su cara. El miedo. La emoción, los sentimientos, el enojo, la tristeza, el temor. Todo él estaba ahí hasta que él estaba llorando en el medio de esa muchedumbre ahí. Y después la ciudad de Nueva York publicó abajo ese aviso. No fuman porque puede ser que abandones a su hijo. ¡Wow! Imagínense el pueblo neoyorqueño. Yo incluso estaba como que, ¿por qué hicieron un aviso así traumatizando a este pobre niño? Abandonándolo así. Imagínense. Maybe eso nos ayuda un poquito a entender el dolor de Jesús en este momento, pero Él no estaba ahí en el medio del gran centro. Él estaba colgado como un cerdo en la cruz, completamente abandonado. Todo a causa de nuestro pecado. Un poco después, una vez más, podemos escuchar el grito de Jesús. Marcos nos dice: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Ahora, el centurión probablemente había visto cientos de ejecuciones, de muertes, vamos a decir. Cientos, maybe miles de personas muriendo en la cruz. Y nosotros sabemos, si han estado con una persona muriendo, agonizando, sabemos que llega el momento cuando ya no se puede. Ya no se puede más levantar el pecho y el aire y el respiro sale de los pulmones y ya. Eso es como el ser humano muere. Nosotros sabemos esto. Pero eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús con todos sus sentidos. Y parece que todavía con mucha fuerza, con mucho poder personal, todavía suspiró y lanzó un grito fuerte. ¡Ah! No sabemos si él dijo alguna palabra, no sabemos, solamente gritó y ya. Expiró. Significa que Jesús, por su propia cuenta, por su propia decisión, por su propia voluntad, dio su vida. Su vida no fue robada. No es que alguien lo mató. Jesús dio generosamente su vida para que nosotros vivamos a través de él. Y cuando él expiró, algo increíble pasó, algo inimaginable. Cuando su vida, ese respiro, ese, no sé, ese espíritu salió de Cristo Jesús, algo pasó. Esto es lo que Marcos dice, nos cuenta. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Este es un detalle muy importante. Se rasgó en dos de arriba hasta abajo. Dos puntos importantes aquí. Ese fue un desgarro completo, right? No es que estoy caminando en la calle y mi chaqueta se coja ahí con un clavo y tengo un desgarro poquito aquí en mi chaqueta. Marcos nos dice que este desgarro fue un desgarro completo de arriba hasta abajo. Y entonces todos que confían en este nuevo templo, el cuerpo de Jesús, pueden entrar la presencia de Dios a través de Cristo Jesús ahora. Pero no solamente que fue un desgarro completo, fue un desgarro de arriba hasta abajo. No fue de abajo arriba. No, para decir, ningún ser humano puede entrar la presencia de Dios y rasgar este velo. No fue por el poder ni las buenas obras de cualquier ser humano que podemos ahora acercarnos al Padre. Fue un acto divino de salvación a través de la muerte de Jesús con un desgarro desde el cielo. hasta la tierra que abrió el camino para nosotros. Eso es lo que el centurión experimentó en este día. Y esto es nuestra salvación. La oscuridad y el abandono. El grito fuerte y el desgarro desde el cielo hasta la tierra por nosotros. Y ahora yo quiero que ustedes sean completamente sacudidos como el centurión hoy. Y tengo dos aplicaciones masivas para ustedes al contemplar la muerte de Cristo Jesús. La primera es esto. Hace una década, un hombre que se llama Siddhartha Mukherjee escribió un libro acerca de cáncer. Él dijo acerca de cáncer: el cáncer es el emperador de todos los males. O sea, es muy peligroso, no queremos tener ningún cáncer. Pero hace algunas décadas, el estadounidense no se preocupaba mucho por el cáncer. No sé si ustedes recuerdan eso o no. Entonces, ellos decidieron, ok, para advertir al estadounidense de que el cáncer es muy malo y debemos ayudar con fondos a investigar, no sé, medicinas para batallar con esa enfermedad. Ellos dijo, tenemos que comparar el cáncer con una idea religiosa. ¿Saben qué fue la idea religiosa? Ellos compararon el cáncer con el pecado. Ellos dijeron, queremos que el estadounidense odie el cáncer como ellos odian el pecado. Y funcionó. Hoy en día, si nosotros sabemos, wow, tengo una sola célula, vamos a poner en mi brazo, voy a decir al doctor, doctor, quíteme ese cáncer. No, haga lo que, si tienes que cortar mi brazo entero, quiero que me cortes mi brazo. No quiero este cáncer, ni siquiera una célula de cáncer. ¿Odiamos el pecado así? Y si no odiamos el pecado como odiamos el cáncer, ¿hemos de verdad entendido la oscuridad, el grito y la cortina? Si ustedes están viviendo con un pecado en tus vidas, quiero que ustedes hoy vean ahora lo que el pecado le hizo a Jesús. Lo destruyó. Y quiero que ustedes ahora salgan conmigo de la oscuridad hasta la luz para vivir por Él, que dio todo por nosotros. Esta es mi primera aplicación. Déjame compartir con ustedes una segunda aplicación y después les prometo voy a decir amén. Porque no es necesario que pasen 6 horas conmigo muriendo con Jesús. Una sola aplicación más. Cristo dijo, estaré contigo hasta el fin del mundo. Y al ver lo que Él sufrió por ustedes, ¿no pueden ahora creer esa promesa más? ¿Más todavía? Él estaba contigo, conmigo, en el pecado, en la oscuridad, en el abandono de Dios el Padre, hasta que Él dio su propia vida por nosotros. No es que ahora al ver ese amor, a ver esa fidelidad por nosotros, podemos decir, Padre, a través de Cristo, yo sé con todo mi corazón que ahora no me vas a abandonar. Yo sé que tú estás conmigo y eso es súper importante saber. Porque ustedes saben muy bien que van a venir los momentos en la vida. Los momentos cuando uno dice, Dios, ¿dónde estás? Dios mío, ¿estás conmigo? Y podemos decir con todo nuestro corazón, si no me abandonaste en este día, yo sé que tú estás conmigo, que ya viene la Pascua. Podemos creer con mucha fe esa promesa. Y sí, yo creo que con el centurión, viendo esa muerte de Jesús, podemos ser sacudidos. Y decir, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Amén.